educativo y muchas veces las instituciones educativas piden a los padres de los alumnos determinados controles médicos que tienen que presentarse como cuestión obligatoria. Es un momento propicio para hacer los diferentes controles, análisis, todo lo que nos puede dejar tranquilos como padres, digo. Y si no fuera este el inicio de las clases, si no hay exigencia de parte de las instituciones educativas, bueno, también siempre es bueno llevar a los chicos a un control pediátrico. Estamos ahora en comunicación con Oscar López, pediatra e infectólogo, además del Hospital Pediátrico de la ciudad de Posadas, para hablar al respecto. ¿Cómo le va, doctor López? Buen día.
¿Cómo le va usted? Buen día para su audiencia.
¿Qué es lo que normalmente piden en las instituciones educativas, lo más básico, digamos, que se pide como para que los chicos arranquen las clases?
Bueno, lo que vemos nosotros normalmente a partir de enero, febrero, los papás que se van anticipando es el llenado de una ficha que les permite a los niños, o que exigen las escuelas para permitirles hacer la actividad física que corresponde para el año y para la edad. Uh-huh. En realidad, creo que me expresé mal, no es el llenado de la ficha. Los niños deben consultar para ser evaluados por el pediatra, controlados por el pediatra, y en virtud de lo que vea en ese examen, en esa evaluación, autorizarlos o no para hacer actividad física. Uh-huh. Eso es lo que normalmente se ve. Hay una ficha ya impresa que entrega el gobierno provincial o el Ministerio de Educación, a donde se detallan una serie de cosas a tener en cuenta, si hay antecedentes de enfermedad actual, si usa algún tipo de prótesis, si tiene alguna discapacidad. Y un punto de suma importancia que hay en esa ficha, y lo digo como pediatra y como infectólogo, sí, está el tema de las vacunas, que incluso está desactualizado lo que tiene esa ficha, porque en el carnet de vacunas o en lo que se muestra en esa copia hay una serie de faltan una serie de vacunas que se han incorporado recientemente al calendario y que sería bueno que estén.
Por ejemplo, ¿la del HPV o cuál?
Por ejemplo, la de HPV, por ejemplo, la de meningococo. Hay una vacuna que se pone a los 11 años, que es, además del HPV, que es la vacuna, se llama triple bacteriana celular. Uh-huh. Es la última vez que un pediatra va a tener la oportunidad de hablar con un niño sobre la vacuna del tétano, porque a partir de ahí esa vacuna debe repetirse cada 10 años. Y generalmente yo, un poco en broma, suelo decirle a mis pacientes, seguramente a los 21 años tu mamá no te va a traer acá para que yo te indique la vacuna del tétano.
Generalmente esa vacuna nos ponemos cada vez que nos pasa algo, que nos muerde un perro, que nos lastimamos, ¿no? Cuando somos adultos,
Eso es un error y un error grosero. En realidad es bueno que estamos hablando de los niños, pero es bueno, claro, que sepan que los adultos cada 10 años deben vacunarse contra el tétano. Y si los adultos hacen actividad en establos, o en algún lugar donde se maneja excremento de caballos o de animales, debe hacerse cada 5 años la vacunación antitetánica. Ah, mire. Y si yo estoy vacunado y tuve una herida y la vacuna fue en un lapso menor de 10 años, no hace falta repetir la vacuna.
Está bien, pero ponérmela ahí cuando ya me lastimé no sirve de mucho.
No, sí sirve, sí, pero si yo estoy vacunado correctamente no necesito esa vacuna. Uh-huh. Sirve porque levanta los anticuerpos, pero si vuelvo a decirle, si estoy vacunado no se necesita.
Exacto.
Bueno, es todo un tema el tema de vacunas, porque es importante. Yo creo que en algún momento pensaba en hablar con algún funcionario, yo creo que hay que capacitar al docente que recibe este certificado para que evalúe que verdaderamente estén completas, y si no, sí exigir a este niño o a estos padres que completen el esquema de vacuna. Claro, que me parece de suma importancia.
Claro, porque el docente ve que el papel, el formulario está firmado por el médico y listo, ya está. Ya lo revisó el que sabe, confía el docente, ¿no?
Mire, sin desmerecer la función del docente, pero es así. Aunque, fíjese, yo muchas veces pongo, cuando a mí no me traen el carnet de vacunas, yo no puedo, porque ahí hay una firma de un médico, claro, yo no puedo certificar algo que no veo. Entonces yo pongo una leyenda que dice, refiere vacunas completas, no presentó carnet. O sea, yo no le imposibilito que haga actividad física, pero por ahí estoy mandándole para que alguien más, su pediatra o alguien, evalúe y vea que le falta carné. O sea, mis pacientes particulares, mis pacientes de mi consulta diaria, yo sé si están vacunados o no porque lo tengo registrado en su historia clínica, pero a veces uno hace exámenes de pacientes o en un CAPS o en algún lugar, y si no le presentaron el carné, yo le recomiendo al médico no que le anule la actividad física, pero que ponga, refiere vacunación completa, no presentó carnet. Y esto los docentes deberían verlo y exigirle que lleven el carnet o que lleven una certificación de que la vacunación está completa.
Doctor, para hacer actividad física, bueno, usted sabrá más, los médicos saben más, pero digo, ¿es necesario que el chico sea sometido a un electrocardiograma, por ejemplo, a verificar cómo está su corazoncito? No que simplemente el doctor consulte, tenés algún problema, te duele algo, tuviste algo, y firmar, sino pedir estudios.
Mire, me parece excelente su pregunta, porque esto tiene una preocupación desde el punto de vista del pediatra, mía particularmente. Hay guías, esto, lo que yo le voy a decir son guías nacionales que están y que refieren a experiencias de guías de otros países más desarrollados que el nuestro. Las guías de la Sociedad Argentina de Pediatría dicen en algún lugar de su texto que no es necesario un electrocardiograma para los niños. Dice que eventualmente aquellos niños en la adolescencia, por una cuestión de que la actividad física ya deja de ser lúdica y pasa a ser competencia, o que en ese niño sí habría que hacer un electrocardiograma, dice que en aquel niño que tiene antecedentes familiares o antecedentes propios de cardiopatía o antecedentes familiares de muerte súbita o de jóvenes con problemas de corazón o antecedentes de enfermedades como fiebre reumática o enfermedad de Kawasaki, que son enfermedades que pueden aparecer en la pediatría, a ese niño sí hay que someterlo a un electrocardiograma. Pero si no, yo en esta semana, una nena de 3 años que tenía que ir al jardín, le exigían el electrocardiograma. Uh-huh. Casi no se dejó revisar con el pediatra. Fue imposible tomarle la presión arterial, que se le debe tomar la presión arterial a todos los niños. Así que es muy probable que quien haga el electrocardiograma ese no puede evaluarlo, porque es una niña que no se iba a dejar hacer un electrocardiograma. Uh-huh. Pero básicamente creo que se está sometiendo a una serie de gastos al Estado, a las obras sociales, porque todos vienen con la exigencia, si no mi hijo no hace educación física, pero no hay ninguna evidencia científica de que se necesite un electrocardiograma como le estoy diciendo. Amén. Hay lugares como Estados Unidos donde no piden electrocardiograma. La sociedad europea, ¿usted me escucha?
Sí, doctor, le estoy escuchando.
La sociedad europea en Italia y creo que en Inglaterra piden electrocardiograma a determinada edad. Y la Sociedad Argentina de Pediatría aquí refiere que lo ideal sería hacerlo más o menos a los 11 años cuando los chicos entren en la adolescencia.
Uh-huh. Está bien.
Tampoco es necesario hacer ningún laboratorio. A diferencia del adulto, que el adulto debe hacerse controles anuales y demás, el paciente pediátrico lo debe hacer no de rutina, salvo porque el pediatra haya visto algo que le llame la atención y que lo vamos a evaluar de acuerdo con eso con un laboratorio.
Ah, mire, eso
sí me parece conducente los chicos que ingresan a primer grado una evaluación oftalmológica y una audiometría. Uh-huh. Porque por ahí suelen detectar algunos problemas que si uno los ve en ese momento, les aseguro que es un niño que va a avanzar en la escolaridad y no cuando llegue a cuarto grado porque no ve bien, no puede leer, digamos.
Claro, que no ve bien o no escucha bien, eso claro, es importante claro. Detectarlo ya en el comienzo de su educación. Claro. Bueno, doctor, y esto en el Hospital Madariaga, por ejemplo, estos formularios y el control médico, se hacen en lo que es el área de consultorios externos, ¿no es cierto? Nunca en guardia.
Esta otra excelente reflexión o pregunta suya. La guardia de nuestro hospital es una guardia que está muy saturada con cosas que muchas veces no corresponden para la guardia, que son cosas que, pero la guardia tiene la orden, somos pediatras y sabemos que los papás están sufriendo y uno termina atendiendo niños que sabemos que no son para guardia, menos para hacer un certificado médico. Nuestro hospital tiene muy poquitos consultorios de control de niños sanos. así que es muy raro, no sé cuál es la frecuencia con la que se hacen certificados acá. Es más probable que se hagan en los CAPS, donde están los pediatras de cabecera. Pero en ese CAPS, si el pediatra de cabecera recibe un pedido de un electrocardiograma, es enviado a nuestro hospital para hacer el electrocardiograma. Y eso es lo que debe ser evaluado, deberíamos los funcionarios, quienes trabajamos en salud, hablar con nuestros funcionarios del área de educación y el área de salud para hacer una reglamentación con respecto a esto, es decir, a quién le vamos a pedir y a quién no. Muchas veces creo que uno tiene familiares docentes que dicen, bueno, yo trato de cubrirme con un electrocardiograma, pero yo le puedo asegurar que le hacemos un electrocardiograma ahora y dentro de 6 horas, que es normal, y dentro de 6 horas tiene una arritmia. Es tan importante o más importante que el electrocardiograma es que el docente esté al lado de ese niño y sepa alertar o estar atento a que este niño se está agitando, está aumentando la frecuencia del corazoncito, o un niño con excedido de peso, y no lo voy a exigir igual que al amiguito que está en otra condición nutricional.
Claro.
¿Entiendes? Me parece que hay cosas que son más importantes y que podrían ser de mayor trascendencia que, por ejemplo, exigir un electrocardiograma.
Doctor, le agradezco mucho su tiempo. Estos consejos valen también para el interior de la provincia, porque nos están escuchando en toda la provincia de Misiones. Digo, los padres, cuando van a buscar un certificado médico, tratar de no hacerlo por guardia, o no hacerlo directamente por guardia, porque si el hospital pediátrico de Posadas tiene sus guardias muchas veces con mucho trabajo, demasiado trabajo, imagino que en el interior de la provincia sucederá incluso esto con mayor importancia, ¿no es cierto?
Sí, no tenga duda, eso no tengo duda también, porque recibimos pacientes del interior, así que seguramente están saturadas. Yo creo que los papás deben ser conscientes de eso y no tratar de ir a exigir un certificado, porque el médico no se lo va a hacer. Y si se lo hace, va a ser sin haberlo examinado bien a su hijo.
Claro.
Y no corresponde eso.
Claro, claro. Tampoco sirve solo como padre cumplir el trámite, pero sin enterarse del estado real de su hijo. Le agradezco, doctor López, el tiempo que nos brindó al aire y todos estos consejos que son muy útiles, especialmente en esta etapa previa al inicio de las clases.
No, gracias a usted.
Hasta luego. El doctor Oscar López, pediatra e infectólogo del Hospital Pediátrico de la Ciudad.